El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, muy buenas tardes. Estamos retomando Caleidoscopio de la Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Estamos retomando de vuelta de vacaciones. Tenemos grandes invitadas en esta tarde y estoy en este programa junto a la profesora Denise Quijada, académica de nuestro departamento. En esta tarde, 6 de marzo del 2021, ya estamos en pleno mes de la mujer, próximas a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que va a ser el tema que nos convoca esta tarde. Como sabemos, en 1908, 40.000 costureras desfilaban por las calles, hicieron una feroz huelga enorme, que era la suma, después de muchas luchas de las obreras, desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y con eso inaugurábamos el año, ¿no? El siglo, digamos. Y en esa oportunidad, como todos los años, cuando uno memora y conmemora días importantes, se conmemora también, ¿no es verdad?, una tragedia. Y esa tragedia fue producto de esta huelga de las costureras, trabajo de mujeres, no cabe ninguna duda, donde 129 mujeres murieron quemadas al interior de la fábrica en Nueva York, encerradas con llave. Y no es menor el encierro con llave, ¿no? En 1977, las Naciones Unidas reconoce finalmente el día 8 de marzo como el día en que se conmemora, ¿no?, este Día Internacional de la Mujer. En este tema, en esta tarde, entonces, vamos a conversar con nuestras grandes invitadas. Hola, Denise, buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Buenas tardes, Patricia, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a quienes nos están escuchando en estos momentos, en esta tarde, que podríamos decir, estamos previa, ¿no?, en la previa a lo que va a ser este día lunes 8 de marzo, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y es importante dar a conocer, ¿no?, que este año el tema del Día Internacional de la Mujer propuesto por ONU Mujeres es el eslogan Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19, donde se conmemoran los enormes esfuerzos, ¿no?, realizados por mujeres y niñas en todo el mundo a la hora de ir definiendo un futuro más igualitario y de recuperación ante la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo, resaltando, ¿no?, y que ha resaltado todas las desigualdades que aún persisten en materia de equidad de género. Así que esta tarde tenemos invitadas, ¿no?, invitadas especiales a conversar sobre esta conmemoración y presentamos a Paula Soto Reyes. Ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile y es directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Dicen Salud. Bienvenida, Paula, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotras.
Muy buenas tardes, Denise, Patricia, muchas gracias por la invitación, feliz de participar en el Caleidoscopio de la Salud.
Gracias. También tenemos acá en nuestro panel invitada a Carolina Toledo. Ella es enfermera, candidata a magíster en salud pública, dedicada, ¿no?, a materias de atención primaria e investigación. Y, bueno, importante destacar que ella es una candidata constituyente por el Distrito 10. Bienvenida, Carolina.
Hola, Denise y Patricia. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con mis profesoras de enfermería.
Muchas gracias, Carolina. Bueno, en el marco de lo que es, está, de este eslogan, ¿no?, que mencionaba antes, que propone ONU Mujeres para esta conmemoración, ¿qué opinión tienen ustedes del liderazgo de las mujeres en este contexto de pandemia COVID-19.
Bueno, Denise, a propósito de este tema, ha sido sumamente relevante la participación de las mujeres y las iniciativas que se han tomado en torno a las mujeres en sus territorios, en el sector salud, y en cada familia. El rol de la mujer ha estado sumamente demandado en el contexto de pandemia, tanto por su rol como trabajadora, cuidadora principal, y también personas que están motivadas también y preocupadas por el bienestar de sus comunidades. Vimos entonces en este año que acaba de terminar que fue fundamental la organización a cargo de líderes comunitarias, trabajando, por ejemplo, en las ollas comunes, que se tuvieron que, lamentablemente, es una estrategia que la tuvimos que ver de vuelta por la gran necesidad que había para las distintas familias que vieron interferido ingreso. En este sentido, también fueron mujeres las más desventajadas, las más violentadas, digamos, por sus pérdidas de empleo. Y en ese sentido, la crisis de los cuidados también vino a impactar fuertemente en toda la vida de las mujeres. Por lo tanto, la pandemia yo siento que no impactó de la misma manera y vino a ponernos el manifiesto, a manifestarnos claramente que las mujeres estamos más expuestas a las pérdidas de trabajo, a la pérdida de espacios de autocuidado, de recreación, las remuneraciones más debilitadas. Y a pesar de todo eso, como siempre, yo siento que las mujeres saben y tienen esa capacidad más colaboradora de identificar las necesidades y de organizar a los grupos en torno a su resolución. Así es como lo he visto yo y lo he comentado en varios espacios.
Carolina.
Gracias, yo estoy de acuerdo con Paula. El rol de las mujeres ha sido fundamental en los periodos de crisis sociosanitaria como el que vimos en pandemia. Cabe destacar que durante las cuarentenas aumentaron los femicidios y los femicidios frustrados por una serie de factores que se entrecruzaron, como el estar encerrada junto al agresor, por la dependencia económica, por la cesantía que se dio en sectores en donde las mujeres generalmente se desempeñan, que son los mercados informales, además de del aumento de la carga de trabajo y de cuidados que se vio aumentada, y porque las mujeres también nos dedicamos en el ámbito remunerado a sectores como educación y salud, que fueron sectores que se vieron altamente demandados durante la pandemia con el aumento de la carga de cuidados en el espacio domiciliario. Además, el manejo de la pandemia vimos que tuvo un enfoque principalmente biomédico, por lo tanto, los servicios de salud se pudieron haber visto afectados en el plano de los cuidados sexuales, de salud sexual y reproductiva, de salud mental. Entonces, todo eso dejó en una situación de mayor vulnerabilidad también para la salud de las mujeres y para la salud de las trabajadoras de la salud.
Muchas gracias, Paula y Carolina. Sin duda compartimos, ¿no?, el diagnóstico de que esta pandemia visibilizó lo que estaba al parecer invisible en nuestra sociedad, impactando fuertemente a las mujeres, principalmente en la esfera del trabajo, del trabajo remunerado y no remunerado, la alta precarización laboral en que estamos las mujeres, en la esfera de la salud, en la esfera de la vida privada y que tiene que ver específicamente con los altos índices de violencia contra las mujeres en este contexto, donde se incrementó, ya vemos en las cifras, exponencialmente.
Me gustaría, en esta misma lógica, en el eslogan que hemos visto, ¿no?, que está en la Nación Unida, está hablando por un futuro igualitario, ¿no? Entonces, porque aquí ustedes nos han compartido diagnósticos, ¿no?, los horrores de la pandemia. Pero ¿por qué las mujeres tendríamos que demandar este futuro igualitario? ¿En qué se sustenta? No sé, gustaría un poco empezar ahí una reflexión, porque a veces como que los auditores y los auditores a lo mejor quisieran conocer más qué significa esto, ¿no? Carolina, Paula.
Sí, bueno, a mí me gustaría comentarles un poquito la visión de lo que hemos discutido con las organizaciones feministas con las que me organizo. Por un lado, con las enfermeras feministas que estuvieron bien activas durante la pandemia, con la Organización de Trabajadoras Pan y Rosa. Nosotras hemos visto que, bueno, como mujeres estamos en una situación de inferioridad y de opresión dentro de las sociedades patriarcales y capitalistas en la que nos desenvolvemos actualmente, y eso afecta a todos los aspectos de nuestras vidas. La violencia de género es una de las expresiones más evidentes y más violentas, es la punta del iceberg de vivir en una sociedad patriarcal. Pero como mujeres vivimos la violencia de género y la discriminación de género en todos nuestros aspectos durante todas nuestras vidas. Esta se traduce en una acumulación de daño a lo largo de nuestras vidas que también nos va enfermando. Y nosotras como trabajadoras de la salud lo que vemos es que la forma en que se aborda la salud de las mujeres y de las trabajadoras de la salud también tiene un enfoque patriarcal y biomédico, porque los que deciden sobre nuestra salud y los que dirigen los servicios de salud son actualmente médicos varones. Entonces, la crítica que nosotras hacemos, es al patriarcado biomédico como conductor de nuestras vidas y de nuestra salud en todos los aspectos de nuestras vidas.
Bueno, vamos a seguir continuando en el próximo bloque y vamos a dejar la pregunta que nos deja lanzada, las dudas, ¿no?, que nos dejó lanzada Carolina, que creo que son muy relevantes, y vamos a profundizar en aquello biomédico, qué significa esto de patriarcal, que muchas veces pareciera que no lo entendemos en salud. Así que vamos a hacer un pequeño corte.
Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de este programa Caleidoscopio de la Salud, en que estamos con grandes invitadas como son Paula Soto y Carolina Toledo, con quienes estamos conversando temas muy interesantes, ¿no? Y vamos a entrar de lleno en ello, no sin antes mencionar nuestras redes. Recuerden nuestro Twitter, Caleido U Chile, Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, Universidad de Chile, nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Para que vuelvas a escuchar este programa, puedes recurrir a alguna de estas alternativas en redes sociales. Carolina, terminamos el primer bloque con conceptos muy interesantes que nos gustaría poder ir dilucidando para nuestros auditores y auditoras esta tarde, y es que son estos conceptos que emergen, ¿no? La conversación como el patriarcado, lo biomédico, ¿qué significa ello?
Muchas gracias, Denise. Bueno, el patriarcado, como comentábamos, es esta forma de entender el mundo que nos rodea, en el cual nos insertamos tanto hombres como mujeres y diversidades, dirigida por la mirada masculina, dirigida por los varones y entendida desde su mirada. Entonces, esto ya nos sitúa a las mujeres en una situación de desigualdad en la que nosotras estamos ocupando las escalas inferiores. Estas vulnerabilidades se ven acentuadas cuando, además de ser mujer, se le suman otras inequidades, como, por ejemplo, ser inmigrante, pertenecer a alguna etnia indígena, ser pobre, incluso no ser adulto en las sociedades adultocéntricas. Todas estas inequidades nos hacen estar en una situación de vulnerabilidad y opresión dentro del patriarcado. Además, yo mencionaba la biomedicina porque desde dentro de la salud, el paradigma que nos domina es esta mirada biomédica que está basada en el biologicismo para poder entender el proceso salud-enfermedad. Por lo tanto, va a atender las causas biológicas de la enfermedad, las va a diagnosticar y las va a tratar. Este paradigma no incorpora otras miradas más integrales de salud, como por ejemplo el buen vivir, que es propio de las culturas latinoamericanas y que entienden la salud más allá de la relación con la enfermedad, sino también en la relación con el ambiente, con las otras especies que nos rodean. Vivir en armonía con ellas implica estar en un estado saludable. Eso yo diría que son estas como definiciones que nos llevan a la reflexión y a la discusión incluso hoy día en el plano político.
En materia de las brechas, de las cifras en este contexto de pandemia, ¿qué nos pueden decir, Paula, por ejemplo, en lo que se mencionaba en un principio, qué pasó con las mujeres en el trabajo, en la salud?
Sí, es bien interesante cuando sabemos que se han venido realizando estudios desde hace varios años en torno a cómo las mujeres han ido ocupando el espacio del trabajo y luego entonces cómo se han ido también distribuyendo dentro de los espacios también de directivos, ¿cierto? Y en ese sentido, pensemos en un contexto sin pandemia. Ya el ingreso de la mujer al mundo laboral fue bien interesante en las últimas décadas. Sin embargo, aun cuando no es equitativo en relación a la proporción entre hombres y mujeres, habemos más mujeres, 51-52%, y quienes están ocupadas en trabajo no alcanza o está alrededor del 40% o incluso el 30% en algunos ámbitos. Eso ya marca también una diferencia, y si lo llevamos ahora al mundo del año pasado, este mundo como aparte que tuvimos en el 2020, esto se incrementó muchísimo más. Lo mismo con el ocupar cargos directivos, aún las mujeres estamos muy en forma muy desproporcionada en el uso de estos espacios. Ahora, si lo analizamos también, no solo en términos numéricos, hay condiciones que tienen que darse para que esta relación sea más equilibrada y más equitativa. Y ahí están todas las condiciones como más culturales que veníamos hablando recién, de asociar a las mujeres exclusivamente con tareas reproductivas y de cuidado, que ha ido evolucionando, pero aún no está totalmente racionalizado por la población en general. Cuando hablamos de igualdad, las personas tienden a decir, bueno, pero a reiterar, hombres y mujeres somos distintos. Entonces, por eso tienen que darse estas diferencias. Y nos cuesta imaginar de que estas diferencias son mucho más en construcción cultural que en una construcción real o como con justificación más biológica, por decirlo, que siempre han determinado de que si la mujer tiene menos fuerza, bueno, entonces no puede dedicarse a ciertas labores, es que si la mujer es más delicada, y son construcciones totalmente culturales que, y falaces que no nos permiten entonces ir evolucionando en que estas condiciones mejoren. Por lo mismo, y volviendo al punto de por qué las mujeres ocupan, no logran ocupar los cargos directivos, tiene que ver con esta mirada de que quien dirige debe estar disponible 24/7, quien dirige tiene que tener un carácter, un carácter más autoritario, quien dirige tiene que mostrar fuerza o poder. Y de alguna manera es interesante que empecemos a cuestionar estos elementos, y en eso siento que estos últimos años, y especialmente el que acaba de pasar, nos ha dejado muchas enseñanzas de qué es lo que realmente es importante en el momento de la toma de decisiones, en el momento de liderar grupos, donde todas estas construcciones culturales se han ido desmoronando. Entonces, hay condiciones que tenemos que ir reforzando, y acá el ir rompiendo con la idea de que los cuidados tienen que darse exclusivamente desde las mujeres. Ahí la corresponsabilidad tiene un rol importante para alcanzar este equilibrio, esta igualdad en el mundo del trabajo y también en los roles directivos.
Muchas gracias, Paula. Sin duda, un tema muy, muy potente que hemos abordado y que tú acá nos señalas toda la construcción cultural que hay aquí y los entrampes también que hay para los avances en materias de equidad. Carolina, ¿quisieras agregar algo en estas materias?
Sí, complementar con lo que comenta Paula, que las encuestas de calidad, las encuestas de uso del tiempo, reflejan esto en términos del día a día. Se demostró en la última encuesta que las mujeres dedican 3 horas diarias más al trabajo, que corresponde al trabajo doméstico y de cuidados. Y esas 3 horas los hombres las dedican al ocio y actividades al aire libre. Entonces, en el día a día, el patriarcado también se refleja en nuestras vidas cotidianas. Y eso también va afectando nuestra calidad de vida y nuestra posición social dentro de la sociedad en todos los aspectos de nuestras vidas.
Cuando haces mención al tema de la jornada, Carolina, yo creo que es un tema en el uso del tiempo libre, yo creo que es un tema, y que muchas veces imaginamos que la tarea de la crianza es fundamentalmente, y en muchos sectores está muy instalada, que la tarea de criar hijos es tarea de mujeres, que el trabajo doméstico sigue siendo, uno es la dueña de la casa, uno hace todo el trabajo, y ese trabajo está absolutamente invisibilizado. Y en general, uno diría en esta construcción de la que hemos estado hablando, ¿qué importancia tendría un cambio en ese sentido? O sea, a la luz de lo que tú nos estás planteando, porque efectivamente, leí una encuesta ayer y esa encuesta decía que las mujeres trabajaban a la semana 74 horas y los hombres trabajaban 60. ¿Por qué se generaba esa diferencia? Sumando trabajo remunerado y trabajo doméstico y trabajo además de cuidado. Esas como 3 categorías. Yo creo que es interesante cómo se avanza en eso, porque pareciera que los hijos van a seguir naciendo, ¿no? Y va a haber que seguirlos cuidando. ¿Quién se va a hacer cargo de aquello?
Incluso la pandemia develó ahora una crisis de cuidado para las personas que lo requerían, por ejemplo, post intubados, luego de estar hospitalizados por COVID. Las mujeres asumían ese cuidado en las casas, además del cuidado de los niños que no estaban yendo a trabajar, además del cuidado de las tareas domésticas de todos los miembros de la familia durante el teletrabajo. La responsabilidad social del cuidado es un tema en boga. Otros países desarrollados, europeos, han resuelto esto incluyéndolo en las leyes. Y ahí nosotros vemos 2 caminos. Por un lado, la remuneración del trabajo que realizan actualmente las mujeres. Y por otro lado, la responsabilidad social del cuidado que involucra tanto al Estado como a los varones. Entonces, ahí tenemos 2 caminos que difieren. Porque por un lado, si las políticas deciden remunerar el trabajo doméstico y de cuidado, lo que estamos haciendo es valorizar el cuidado, el trabajo que realizan las mujeres dentro del capitalismo. Y sabemos que dentro de los marcos del capitalismo el trabajo resulta opresor, valoriza nuestras horas de tiempo y además que vincula este elemento afectivo del cuidado y también trata de valorizarlo, de monetizarlo. Entonces, ir más allá en una política de cuidado implicaría la responsabilidad social o la socialización de los cuidados para que toda la sociedad pueda hacerse cargo.
Sin duda, estas materias nos convocan a todos, todas y todes en esta sociedad. Y para ir cambiando, ¿no?, esto que está tan arraigado culturalmente, ¿qué se puede hacer? No sé si comparten que la educación es fundamental, la educación en esta materia es fundamental, y lo dejamos para el próximo bloque, ¿no?, para iniciar con esta conversa.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Volvemos al programa Caleidoscopio de la Salud, en nuestro tercer bloque, donde la conversación está sin duda muy, muy interesante. Y como cerrábamos el bloque anterior, con esta pregunta, ¿qué podemos hacer para transformar finalmente estas cuestiones tan arraigadas, ¿no?, que tienen que ver con las brechas, las inequidades, con el trabajo de cuidados, con el trabajo remunerado y no remunerado, etcétera? ¿Qué se puede hacer sustancialmente para un cambio, para una transformación cultural principalmente? Paula, desde tu rol, ¿no?, como directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Facultad de Medicina, ¿cómo lo visualizas tú en estas materias desde educación?
Bueno, Carolina, perdón, Denise, en la Facultad de Medicina, efectivamente, la Dirección de Igualdad de Género está siguiendo las políticas universitarias que se han levantado en favor de la igualdad entre los géneros y generar una comunidad mucho más respetuosa e igualitaria en lo que son las oportunidades, tanto formativas como de trabajo. Espacios seguros para el estudio, espacios seguros para el trabajo, y en eso estamos sumamente involucradas, ¿cierto?, como Dirección de Igualdad de Género. Pero claramente, para hacer esta transformación cultural, debe haber una complicidad entre todos y todos los involucrados. Todas y todas las actrices y actores debemos estar trabajando mancomunadamente, porque la transformación cultural no va a venir desde una política solamente. Por supuesto que ayuda, por supuesto que da orientaciones y lineamientos, pero si las personas no se sienten involucradas ni convocadas, y o por el contrario, presentan resistencia frente a estas evidencias que son sumamente, estamos todos de acuerdo, digamos. O sea, el tema de la igualdad, la dignidad inherente de las personas, no es algo que se está cumpliendo cuando vemos a la mujer como un objeto, como un instrumento, como alguien destinado a tareas invisibilizadas, pero que son esenciales y fundamentales. Acá la universidad, al levantar, por ejemplo, la política de corresponsabilidad social, declara explícitamente que se reconoce como parte activa de lo que significan los cuidados, porque los cuidados es una labor que soporta todas las otras labores. O sea, es un entramado de acciones fundamentales y esenciales para que la vida se pueda desarrollar. Entonces, no es algo que le sea indiferente a todas las otras instituciones, ¿sí? Es un trabajo fundamental y, como vemos, ha estado invisibilizado, no remunerado y obligatorio para un sector de la población. Esto, evidentemente, estamos todos de acuerdo, no puede seguir siendo así, porque la, la, La perspectiva capitalista, neoliberal, va a seguir poniendo énfasis en lo que es la productividad y el mercado como el único espacio donde podemos asignar valor a las distintas situaciones. Y es y cae de Maduro que esto no es siempre así. Ahora, cuando decimos todos debemos estar bien comprometidos con estos cambios, quiere decir que a todo nivel se tiene que ir instalando esta transformación cultural. Muy fundamental a nivel de kinder, o sea, desde la formación del prebásico, ya debemos estar trabajando en función de la igualdad entre niños y niñas, las oportunidades, la oferta de juegos, la oferta de distintos intereses, el desarrollo de intereses tanto científicos como artísticos, en forma igualitaria, sin ningún sesgo, sin enroscar la nariz o ponerse tenso porque un niño toma una muñeca y quiere jugar a ser el papá, cuando son labores que son esenciales, que naturalmente los niños van a tomar porque están reproduciendo lo que observan, ven a sus papás trabajar y quieren hacer de papá. ¿Por qué lo vamos a limitar como si eso fuera algo que da susto? Por otro lado, en los colegios y también en la universidad. En la universidad tenemos conciencia de que la formación tiene que estar dirigida con esta perspectiva de género para ir identificando que no nos podemos dar un rol reproductor de estereotipos de género. La universidad tiene que ser vanguardista en ese sentido. Y las instituciones educativas en general tienen que serlo, justamente para colaborar en lo que les compete a la transformación. Eso puedo decir por ahora, porque me entusiasmo con este tema y no quiero robarme el micrófono.
Sin duda, Paula, sí, estos temas nos convocan y nos entusiasman muchísimo, y sin duda en esta transformación también no tenemos que olvidar que nuestro país está viviendo un proceso constituyente muy importante, ¿no? Donde vienen elecciones ahora en el mes de abril, y acá Carolina, como nuestra invitada, ¿no? candidata constituyente por el Distrito 10, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves estas materias? ¿Qué es lo que tendríamos que sumar o cambiar en la Constitución para avanzar en materias de igualdad y equidad de género?
Bueno, varias cosas. Nosotros partimos de la visión de que la Convención Constitucional no nos va a permitir cambiar todo. Hay cuestiones estructurales que quedaron amarradas en el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre, que nace por este estallido social de acumulación de injusticias sociales por más de 30 años, ¿cierto? Y que se ve acelerado por la huelga general más grande que tuvo el país durante la postdictadura, que fue el 12 de noviembre. Esta presión, en el fondo, a que no siguiera avanzando las demandas del movimiento social, terminó en un acuerdo por la paz lleno de trampas. Es un proceso que nos tiene a los constituyentes entrampados y a toda la sociedad entrampados porque mantiene, por ejemplo, la impunidad a los violadores de los derechos humanos, mantiene el quórum de 2/3, mantiene a los secundarios sin derecho a voto, que fueron quienes iniciaron, quienes saltaron los primeros torniquetes, mantiene trabas para los independientes y mantiene los tratados internacionales que son los que sostienen el modelo económico capitalista en una división internacional del trabajo dentro de la que nosotros como países semicoloniales estamos sometidos a la expoliación de nuestros recursos y a la explotación de nuestro trabajo. Entonces, dentro de este contexto, nosotros vemos que sí, que es importante continuar luchando por una asamblea constituyente libre y soberana donde podamos debatir los temas de fondo, donde podamos ejercer realmente soberanía sobre nuestros recursos y donde nuestras comunidades puedan tener autodeterminación sobre sus territorios y sobre sus derechos. Y en relación al género, es necesaria la paridad, no solamente en términos como lo es ahora en número, sino que también una paridad real, donde el ejercicio político de las mujeres no necesite ni siquiera ser asegurado en una ley, porque debe ser entendido nuestra igualdad como un derecho, así como hombres pueden participar, hombres, mujeres, diversidades, tenemos derecho a participar en las decisiones políticas que nos conciernen. Para eso luchamos por una mayor democracia en todos los aspectos de nuestra sociedad. Es importante, además, que en la nueva Constitución y en las nuevas políticas que se están llevando a cabo, queda impregnado de las demandas del movimiento feminista, que incluso antes del estallido venían demostrándose en una de las marchas más grandes que hubo, la marcha del 2019, y que ni siquiera la pandemia ha detenido, porque ahora nos estamos preparando con todo para volver a marchar este 8M. Y es a través de las demandas del movimiento de las mujeres que las demandas que la lucha por la inclusión de los derechos de las mujeres puede realmente quedar incorporada en la sociedad, no solamente en el papel, sino también en la práctica, que es lo que nosotros luchamos, porque nuestros derechos queden incorporados, porque seamos consideradas como iguales y que podamos participar realmente de las decisiones, no se nos deje en posiciones secundarias y se nos pasen a llevar, sean vulnerados nuestros derechos.
Muchas gracias, Carolina. Sin duda, un proceso histórico fundamental para los cambios en esta materia en nuestro país, en nuestra sociedad, para construir una sociedad mejor y más justa.
Bueno, yo creo que hemos iniciado el debate constituyente un poquitito, porque probablemente el derecho de las mujeres, el derecho, lo que estaba planteando al final Carolina, no, verdad, nos debiera hacer retomar, digamos, cuando terminemos el programa, en la última parte de este programa. Así que yo me iría a un breve corte musical, pequeñito, y retomar ya el último y la despedida, pero con la idea fuerza de el derecho, ¿no? Que es lo que vamos a estar discutiendo en la última etapa.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
De vuelta y en el último bloque de esta tarde en el programa Caleidoscopio de la Salud nos acompañan la profesora Paula Soto del Departamento de Terapia Ocupacional y Dirección de Género de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y nuestra colega Carolina Toledo, ella enfermera, ¿no verdad?, actualmente cursando su magíster en Salud Pública y además desarrollando algunos otros roles muy importantes en este momento, como por ejemplo estar de candidata, ¿no verdad?, en este proceso y participando en este proceso constituyente. Y dejamos el tercer bloque en esa y quisiéramos retomar un poco ¿Cómo ven la participación de las mujeres, los temas de las mujeres en este marco del Día Internacional de la Mujer, este proceso, ¿no? No solo el derecho que tenemos las mujeres a esta transformación cultural que nos irá a hacer cada vez más igualitaria, sino el proceso. ¿Cómo se ha facilitado las dificultades? ¿Qué podemos seguir haciendo? ¿Y cuáles son, a lo mejor, algunas de las principales demandas, ¿no?, que estamos levantando desde el movimiento feminista, desde las mujeres, que sería la tribuna en este minuto importante de poner a conocimiento de las auditoras y los auditores? Carolina.
Gracias, Patricia. Sí, me gustaría referirme específicamente a la organización del Movimiento Feminista en Salud, que es con el que me he organizado recientemente. Nosotras vemos relevante la participación y la inclusión de las enfermeras y de las trabajadoras de salud en política, porque históricamente también se nos ha excluido y los factores psicosociales del patriarcado también no nos han motivado a ingresar, pero estamos en un contexto, en una ola feminista que nuestra participación es relevante y estamos luchando por ello. En el caso de la salud pública, es importante vernos a las trabajadoras de salud como una fuerza unitaria, como actrices sociales relevantes, porque no solamente lo que nos ocurre a las enfermeras, por ejemplo, en el patriarcado biomédico, en la división con los médicos, en la subordinación a la biomedicina, nos ocurre a las enfermeras. En el caso de las técnicas, las auxiliares, y las administrativas, esta vulnerabilidad, esta opresión también se da, incluso con mayor fuerza. Es por esto que no solamente nos reconocemos como actrices sociales, sino también llamamos al poder encontrarnos y mantenernos unidas sin divisiones, que es también parte del juego en que nos mantiene el patriarcado, pelearnos entre nosotras, a no organizarnos por nuestros derechos. El luchar por una salud pública, por ejemplo, es uno de los derechos por los que vamos a luchar, vamos a exigir este 8M en conjunto con las trabajadoras de la salud, más allá de las divisiones en las que nos mantenemos actualmente. El llamado es a mantenernos unidas, a organizarnos en nuestros lugares de trabajo, por ejemplo, en la salud, a planificar acciones reflexivas, pero también de protesta, para visibilizar las inequidades dentro del sistema de salud y luchar por una mayor democracia y participación de las mujeres. Por ejemplo, en salud somos 80% aproximado mujeres, las trabajadoras de la salud, y sin embargo no somos quienes dirigimos la salud. Tampoco queremos que sea al revés y oprimir a los hombres. Lo que busca el feminismo es mayor democracia, mayor participación. Por ejemplo, acabando con la división de clases que existe dentro del sistema de salud, en esta pirámide dirigida por el médico varón, nosotras queremos acabar con eso, queremos que todas podamos participar en las decisiones de la salud pública, por ejemplo, organizándonos para poder elegir a nuestros representantes dentro del hospital, a nuestros directores de salud, a nuestros directores de los consultorios, a nuestros directores de salud comunal, y así, en definitiva, que la participación y la democracia en salud sea uno de los factores, uno de los motivos para luchar este 8M junto con las trabajadoras de la salud en unidad y sin divisiones entre nosotras.
Interesante la propuesta de participación, ¿no? Y esta democracia, porque evidentemente nos imaginamos directores, hombres, concursando, y difícilmente nos podríamos imaginar directoras o directores, el que resulte elegido, pero electo o electa en una elección democrática, ¿no? De nuestro, quizás los lugares de trabajo son los espacios menos democráticos de la sociedad chilena. Si ya es poco democrática, los espacios de trabajo son los menos. Entonces, creo que es un tremendo desafío, interesante propuesta, ¿no? Desde el mundo de las mujeres, desde el mundo feminista, me parece súper potente, ¿no? Paula, ¿cómo ves tú este proceso en esta etapa, ¿no? En esta etapa que estamos, así como que pasado mañana vamos a salir a marchar, a lo mejor, ¿qué pancarta levantarías en esta marcha del día lunes?
Sí, es muy motivante pensar en poner los temas que a las mujeres nos oprimen, ¿no? Entre ellos está todo lo que es la violencia institucional. Tenemos esta violencia institucional de parte del de sistema judicial. A mí me gustaría levantar la pancarta por este increíble 80% de no cumplimiento con las pensiones alimenticias. Es impresionante que esto se venga dando hace tantos años, afecte a tantas mujeres, sea tan injusto y tengamos la indiferencia cómplice de una institución como el sistema judicial. Ese es un aspecto, por ejemplo, que las mujeres unidas deberíamos levantar y luchar. Porque, la ley dice una cosa, lo que ocurre es otro, totalmente lo contrario, y a nadie le importa. O sea, los empresarios, los empleadores, contratan por el mínimo para que no tenga que pagar una pensión tan alta, engañan en la situación contractual para que no tenga que pagar pensión, y no hay nada que hacer. Eso afecta a un 80% de las madres que están a cargo de sus hijos, y es algo de una falta de responsabilidad impresionante en lo que como sociedad siento que hemos fracasado en poner los énfasis y la justicia que corresponde. Por otra parte, nuevamente, la violencia institucional que significa esta falta de sistema nacional de cuidado. Lo que hemos dicho, lo que hemos tratado en este programa, creo que es fundamental que esto se inicie un debate serio, que ponga a todos los actores que manejan esta información en generar un sistema nacional de cuidados que involucre las personas que cuidan a personas en situación de dependencia, adultos mayores, personas en situación de discapacidad. Todo va afectando, en definitiva, y va alterando el bienestar y la salud mental de un grupo importantísimo en nuestra sociedad. Si queremos de verdad abordar el bienestar de toda la población, tenemos que atender estas materias, y pienso que esas son las pancartas más importantes que yo levantaría este 8 de marzo. O sea, por una salud mental real para toda la población y en especial para el grupo, para este grupo tan oprimido como hemos sido durante tanto tiempo, que tenemos que empezar a revertir. Eso creo yo que son las principales pancartas.
En esa misma perspectiva de las pancartas potentes, ¿no? Cuando hablamos de la salud mental, aquí hemos tocado en realidad las causas que originan esos problemas. En realidad, irnos como instalando este tema del derecho, ¿no verdad? El derecho a ser cuidado en alguna etapa de tu vida, cuando ya como adulta mayor no puedas cuidarte a ti misma y requieras de cuidado, y no sobrecargar a la generación que viene y a tus hijas y hijos que se tienen que hacer cargo de uno. O sea, hay una serie de derechos que se vulneran, ¿no? Yo creo que es interesante lo que nos acabas de plantear. Carolina, no sé si quisieras proponer alguna otra idea fuerza que podamos compartir así de pancartas a levantar este 8, ¿no? Tenemos COVID, teletrabajo, no sé, hay tantos temas hoy día que nos convocan, ¿no?
Sí, yo les quería comentar que la pancarta que hemos levantado desde Enfermeras Feministas para este 8M es que el patriarcado biomédico ha precarizado el cuidado. Por esto mismo que hemos conversado de la crisis de los cuidados que se ha visto en evidencia en pandemia y del aprovechamiento del trabajo no remunerado de las mujeres por parte del sistema económico, es necesario la visibilización, el reconocimiento del trabajo de cuidados y avanzar hacia la solución estratégica de este problema que tenemos actualmente, pero que en realidad es una necesidad para la reproducción social de la vida. Es decir, avanzar hacia una sostenibilidad de la vida integral que no nos ponga en desmedro a las mujeres en relación a los hombres, que para que todas podamos tener tiempos al ocio, tiempo a realizar las actividades que queremos y los derechos a poder trabajar, desempeñarnos en lo profesional, en lo laboral, según nuestros propios intereses y no porque nacimos de un sexo u otro. Y otra consigna que venimos levantando desde que el subsecretario Duñac asumió la cartera de subsecretario de redes es que nosotros exigimos su renuncia, porque es un médico que mientras fue director de su facultad de medicina en la Universidad Finisterra menospreció a las enfermeras, les dijo que no necesitaban ser inteligentes, bastaba con que fueran bonitas, y ahora está ocupando un cargo de representatividad importante dentro del Ministerio de Salud, protegido también por el Ministro de Salud e incluso por el Colegio Médico. Entonces, esto para nosotros es un caso icónico que visibiliza la violencia estructural hacia las mujeres, y es una lucha que vamos a seguir dando para que nuestra voz sea escuchada, porque así como en el ámbito doméstico las mujeres somos las que cuidamos, dentro del sistema de salud nosotras somos las trabajadoras que realizamos los cuidados, somos la mayor parte del personal de salud, y también necesitamos que seamos reconocidas, valorizadas, y ligado con lo que hablábamos antes de la participación y la democracia en el sistema de salud. En el fondo son todos temas relacionados que vamos a impulsar este año, este 8 de marzo.
Fantástico, Carolina, de verdad que son muchas las demandas que tenemos por hacer, seguir luchando, llevamos siglos luchando por nuestros derechos, por lo tanto no tenemos que olvidar que este día, 8 de marzo, se conmemora nuestro día, el Día Internacional de las Mujeres, de las mujeres. La invitación, y como está circulando, ¿no?, en redes sociales, desde los distintos movimientos feministas, ¿no?, hay que de alguna forma manifestarse, ¿ya? Si no te puedes adherir a la huelga, cuelga un pañuelito verde o morado. Conversa, reflexiona con tus amigas sobre estas materias. Creo que hay múltiples formas para poder manifestarnos este día, lunes 8, y que nuestras voces sean escuchadas por todas partes. Creo que es fundamental para poder ir sumando, sin duda transformando, como lo hemos conversado en este programa. Así que muchísimas, muchísimas gracias a Paula, Carolina. Paula, ¿quisieras agregar algo?
No, muchas gracias. Solamente invitar a la comunidad a que se haga parte de todas las actividades conmemorativas que van a estar desarrollándose en la semana, la Facultad de Medicina, en la Universidad de Chile, para hacer este cuerpo mucho más grande, ¿no?, más fuerte, y que se siga escuchando de aquí en adelante, porque ya esto no para.
Gracias, Paula. Sin duda no para. Y recordar a nuestros auditores y auditoras que están esta tarde escuchándonos, nuestras redes sociales disponibles: Instagram, Facebook, Twitter, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, Universidad de Chile. Así que nos pueden ahí volver a escuchar si quieren.
Carolina, ¿quisieras agregar una frase, algo para terminar?
Quisiera agradecer primero esta invitación a este panel de mujeres. Escucharnos entre mujeres siempre es importante, es necesario. El feminismo nos ha unido y es importante no separarnos entre nosotras. Ya que estamos unidas, no nos separemos, dice una frase feminista. Y por último, unidas para luchar en contra del patriarcado biomédico, que ha precarizado nuestro cuidado y nuestra calidad de vida. Eso, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes, y con esto estamos llegando al final de este programa, que sin duda se nos va a quedar corto en el tiempo. Comparto con Carolina y con Paula esto de la unidad, de mantenernos unidas. Somos diversas las mujeres, a pesar de ser todas mujeres, somos muy diversas, compartimos muchas cosas. Hay otras que vamos a tener que seguir dialogando y nos vamos a tener que seguir conociendo, pero hay temas que nos unen, y una de esas es la lucha en contra del patriarcado y esta transformación cultural, así como las profundas desigualdades que nos tiene sometido este modelito económico neoliberal, ¿no?, en una situación que, por cierto, la viven mucho peor los grupos más empobrecidos de nuestra sociedad y aquellas que están excluidas. Con esto las esperamos el próximo sábado en Caleidoscopio, en Radio Universidad de Chile 102.5, y nos estaremos viendo.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.